Estamos aquí de nuevo con todos ustedes y como les anunciaba al inicio de este programa, hoy nos acompaña el arzobispo emérito de Madrid, Cardenal Antonio María Rouco, para presentarnos su libro recién publicado, La familia, motivo de esperanza. Lo ha publicado la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC, y recoge diversas reflexiones e intervenciones del Cardenal en torno a este tema que va a centrar la próxima asamblea del Sínodo de los Obispos. Pues antes de hablar con nuestro invitado, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo. You with the sad eyes,
don't be discouraged, oh, I realize it's... La familia es gracia de Dios porque Cristo la ha santificado con su presencia y ha hecho de ella el lugar donde crecía en edad, sabiduría y gracia ante Dios y los hombres. Esto afirmaba el cardenal Rouco, arzobispo emérito de Madrid, en el anuncio de una de las misas de la familia que convocó durante varios años en la festividad de la Sagrada Familia. A través de sus cartas, pastorales, homilías, escritos, el cardenal Rouco ha mostrado preocupación porque no se ignore la verdad del matrimonio y la familia, porque llevaría, según sus palabras, a la desintegración de la sociedad. En la presentación del libro que hoy nos ocupa, el cardenal afirma que la Iglesia está precisamente para recordar y promover la hermosa vocación del matrimonio y la familia cristianos. La llamada al matrimonio indisoluble y fiel no es un bello ideal, reservado a unos pocos selectos, pero revisable y adaptable a soluciones de compromiso para otros, sino una llamada universal de la que la Iglesia es portadora y luz en el mundo. El arzobispo emérito de Madrid publica en la Biblioteca de Autores Cristianos el libro La familia, motivo de esperanza, una recopilación de textos sobre la familia que el prelado escribió a lo largo de sus años como pastor de la Iglesia en Madrid. Nuestro invitado de hoy en El Espejo es el cardenal Antonio María Rouco Varela.
Pues nuestro saludo ya al cardenal Antonio María Rouco. Don Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, este libro, y lo dice usted en la introducción, pretende ofrecer una contribución precisamente a ese gran evento eclesial que nos espera el próximo mes de octubre, el Sínodo sobre la Familia. Y es una contribución de un pastor que ha vivido las situaciones de la familia, las más hermosas y también las más dramáticas, en una diócesis como la de Madrid, que es un poco reflejo de lo que se puede vivir seguramente en cualquier ciudad europea o occidental. ¿Qué imagen de preocupación y también de esperanza es la que domina después de esa experiencia que usted ha tenido tan cercana a las familias de Madrid?
Bueno, en primer lugar, tenemos que tener claro el diagnóstico pastoral, que incluye un juicio espiritual y un juicio humano sobre la situación, y que tiene que ver con una historia compleja de décadas, de varias décadas, en las que la cultura general, la cultura social y política, pues ha ido en un camino y por un camino de desconocimiento de lo que puede llamarse la verdad del amor humano y la verdad, por lo tanto, del matrimonio y de la familia. Y también de unas décadas donde la Iglesia, a través de su magisterio y de su acción pastoral, pues trata de dar respuestas no solo teóricas, sino también prácticas y vivas para los matrimonios jóvenes y las familias. Tienen que hacer camino y vivir su vocación y caminar hacia el futuro en este contexto tan complejo y tan poco amigo de la familia y del matrimonio, tan poco amigo de la verdad del matrimonio y de la familia.
Dice usted, citando a la Familiaris Consortio, que la cuestión del para siempre, ese compromiso que no tiene límites ni condiciones, parece como el nudo gordiano para el hombre moderno. Parece tan duro y se pierde la belleza de lo que significa y además parecería imposible. ¿Qué hacemos con esta dificultad?
Bueno, pues el hombre moderno y el hombre contemporáneo, cualquier hombre tiene que volver sobre sí mismo, sobre lo que es, quién es y para lo que es. Se olvida fácilmente, y dada la superficialidad ambiental que nos domina tanto, sobre todo en los medios de comunicación o en el mundo de la comunicación, que uno dice, bueno, pero ¿qué es el hombre? ¿Y quién es el hombre? Pues sí, la imagen de Dios. Eso lo define esencialmente, constitutivamente, quiéralo o no. Y si Dios es amor, pues el hombre también está para el amor. Y si el amor de Dios es definitivo y no cambia, no es, no oscila, no vacila, no va de una dirección a otra. El amor del hombre cuando se hace verdad en la relación entre el hombre y la mujer, pues tiene que tener esa nota, esa propiedad, de esa estabilidad que es tan bella y tan propia del amor. Claro, la libertad del hombre es frágil, ¿no? Y es frágil sobre todo desde que usó mal de ella al comienzo de su historia, y que ha quedado como una herida en lo más íntimo de la libertad de toda la familia humana y todos los seres humanos hasta que termina la historia. Pero también es verdad que Dios ha venido a apoyar ese amor, mejor dicho, a renovarlo de una forma revolucionariamente nueva, como fue la de que su hijo se hiciese hombre. Y que ese hijo, hecho hombre, naciese en una familia, y que ese hijo, muriendo en la cruz y a través de su paso por la muerte y resucitando, pues hiciese triunfar al amor, y sobre todo en el matrimonio y la familia, que lo ha convertido en un sacramento suyo, en un signo vivo, presente y operante de su sacrificio, de su entrega al Padre, para que los hombres, en su libertad frágil, no decaigan, y si decaen, vuelvan a reponerse, a reconstituirse, y no pierdan la indisolubilidad del amor.
Esto que nos dice ahora don Antonio me hace pensar en ese binomio del que ahora se habla mucho, no siempre bien enfocado, pero es esa relación entre una propuesta de vida que resulta exigente, lo es, pero además a una cultura como la nuestra quizás se lo parece más todavía, que es esa indisolubilidad propia del matrimonio, tal como la Iglesia la anuncia y la postula, y la misericordia, esas entrañas de misericordia para una libertad, como usted decía, que está dañada, para un hombre que muchas veces está profundamente herido. Sabemos que no debe haber contradicción entre esto, pero a mí me gustaría que nos hablara realmente de cómo vivir estos dos aspectos.
Mire, no hay amor sin verdad. Por lo tanto, toda fórmula práctica que quiera desconocer la verdad de la experiencia de vida de la que se trata, en este caso nada menos que del matrimonio y de la familia, pues no será buena para los que la viven, y será buena para el conjunto, en este caso, si contemplamos el problema y el fenómeno dentro del marco de la vida de la Iglesia, para la Iglesia, y por supuesto para que su misión en el mundo en este tema, que no es solo un tema de piedad cristiana o de intimismo cristiano, sino que incide profundamente en el tejido mismo de la sociedad y de la comunidad humana, pues puede ser fecundo, ¿no? La verdad es que la verdad del amor humano vista en su firme y definitiva consistencia y configuración en el matrimonio y desde el matrimonio pasando a la familia. Pues también la historia y los acontecimientos históricos ayudan a comprobar lo que podría llamarse la unión estrecha entre verdad y vida, entre doctrina y vida, y la imposibilidad de que se haga uso de una misericordia en la cual pues se olvide esa conexión estrechísima entre la verdad y la vida. Hay dos fenómenos en la cultura contemporánea que son extraordinariamente preocupantes. Uno, la demografía. Desde los años 70 hasta hoy, la caída de los nacimientos, sobre todo en los viejos países, tristemente, los países de tradición cristiana, sí, es de tales dimensiones que probablemente sea uno de los mayores problemas con los que se enfrentan las sociedades actuales y la humanidad no a muy largo plazo. Y luego, la forma de tratar la relación entre amor matrimonial, amor familiar y la vida, la nueva vida, la vida de los hijos de los hombres que van a ser, que son hijos de Dios, que lo serán inmediatamente después de su concepción en el seno de su madre, sin los cuales, pues bueno, no hay futuro. Pero también tratando mal a los hijos de los hombres que vienen, se abre una vía naturalmente de una ética permisivística en el tratamiento del derecho a la vida, que repercute en cualquier tipo de sociedad y para cualquier edad de los que formamos las sociedades actuales. Uh-huh. A veces nos olvidamos de lo que ha sucedido en el siglo XX.
Tenemos una memoria
flaca. Está muy caliente. Todos esos hechos y los acontecimientos están todavía muy calientes.
Todo esto dibuja un desafío enorme. Lo es para todo el conjunto de la sociedad. También la Iglesia lo vive como un desafío a su misión. Y le quería preguntar por el anuncio del Evangelio de la Familia, al que dedica usted además uno de los cuatro capítulos del libro. En un mundo que quizás ha perdido sus antiguas certezas, incluso sobre lo que es la familia, sobre lo que es la relación entre hombre-mujer. ¿Cómo hacer este anuncio del Evangelio? ¿Cuál es el juego entre, bueno, el necesario discurso, el necesario debate cultural, mediático, pero también el papel del testimonio, cuerpo a cuerpo, cara a cara? Me gustaría que nos hablara de ese aspecto.
Bueno, el testimonio de los matrimonios y de las familias que viven la verdad del amor humano en el contexto sacramental de su primer sí y de toda la historia y toda la trayectoria de ese sí que se hace vida, que se hace a veces cruz, muchas veces resurrección, casi siempre resurrección, al final de la resurrección, pues es importantísimo que se conozca en la vida ordinaria, que vean que un matrimonio que va a cumplir 50 años de casados, 60 años de casados, pues está al lado de tu puerta y que puedan contar su historia a los demás, contarla, mostrarla, no hace falta nadie contarla. Y cuando eso, ese fenómeno, esa realidad se convierte en grupo, se convierte en célula de la vida de la Iglesia y tiene voluntad y vocación de proyectarse socialmente, pues ahí tenemos, vamos, ejemplos increíbles para muchos que han perdido ya quizá desde sus años de niño o de sus años de joven la experiencia gozosa de un matrimonio fiel y de una familia que nace de ese amor fiel, pues se encuentran con un mundo nuevo. La experiencia de pastoral de un obispo, yo creo de un sacerdote también, que esté a fondo implicada en la vida de la Iglesia, sobre todo en esos ámbitos de la dirección de las almas, del confesionario, incluso más allá de ese ámbito tan íntimo de la relación pastoral entre el ministerio de los sacerdotes y de los obispos con los fieles, pues te encuentras con conversiones o con fascinaciones que repercuten en la forma de concebir y de vivir una relación nueva de un joven y una joven, de tal manera que digan, pues esto es lo bello,
es lo que deseamos.
A pesar de todo, es lo fantástico, es lo fecundo, es una fuente de paz, de alegría, de gozo, que pasa por la cruz, que no, eso no se puede olvidar nunca, pero la cruz no es infelicidad, no es equivalente a felicidad, a infelicidad, es equivalente a abrir seriamente el camino de una felicidad que permanece, que no puede estar cuestionada ni lo está en el fondo de sí misma, y que no se disfraza con gestos, con modos y con formas fáciles de vivir, que al final, pues, decepcionan.
La familia, motivo de esperanza. Este es el título del libro que recoge de una manera mucho más articulada y completa, lógicamente, todas estas reflexiones del cardenal Antonio María Rouco Varela y que nos brinda la Biblioteca de Autores Cristianos, pues también para ir preparando este camino hacia la Asamblea del Sínodo del próximo mes de octubre. Don Antonio, ha sido un placer escucharle de nuevo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
De nada, de nada. Feliz Pascua.
Feliz Pascua, muchas gracias.
Gracias. Hasta pronto.